Ninguna eternidad como la mía. Isabel Arango creció intensa y desatada como el olor del café. Había nacido un 14 de marzo, cerca de la estación de trenes de un puerto azul al que desembocaba el inmenso río Papaloapan. La mañana de ese día, su madre sintió llegar, junto con los avisos del parto, la primera lluvia de unas nubes que trajeron a la zona el ciclón más fiero que pudo caber en la memoria de aquel pueblo. Llamado de urgencia, su padre caminó bajo el agua las tres calles que separaban su casa de la tienda de mercancías varias en las que se ganaba la vida. Empapado y febril, cruzó el patio y alcanzó la escalera para correr hasta el cuarto en que su mujer paría sin alardes a uno más de sus vástagos. Habían tenido cuatro varones durante los pasados 5 años. La niña llegó por fin haciendo más ruido que ninguno de sus hermanos. Mientras abría los ojos al mundo de agua que todo lo rodeaba, en la estación del ferrocarril, el viento arrancó los techos que cubrían a los viajeros en espera de un tren cuyos vagones quedaron volcados fuera de las vías. Un ruido de diablos caído del cielo estremeció el crepúsculo y no dejó de llover en 3 semanas. Todo aquel barullo no fue sino el inicio de la inquieta y jaranera niñez de Isabel Arango, la quinta hija de un matrimonio de migrantes asturianos que, trabajando a la par, habían conseguido hacerse de la tienda más ecléctica de un puerto en el Atlántico. Lo mismo vendían sardinas que libros de mecánica, novelas, jamón de jabugo, queso manchego, listones, harina, chiles, bacalao y pan para judíos, cristianos y descreídos. Nunca una panadería había dado tantísima variedad de panes y jamás una tienda de comida se había atrevido con tal descaro y buen orden a dar albergue a un estante con libros. Pero aquel era un puerto capaz de libertades y mezclas como no hubo en el país otro mejor. Jugando como niño y odiando la costura como una niña, Isabel aprendió lo esencial en una escuela del gobierno que cambió de ideas y reglamentos tantas veces como cambiaron los gobiernos entre 1908 y 1917. Año, este último en el que se dio al país una nueva constitución política y a Isabel un certificado de enseñanza media. Lo que siguió fueron las mañanas ayudando a sus padres en la tienda y las tardes para leer y bailar. Tenía Isabel un gusto por la danza, muy raro en aquellas latitudes. Sin embargo, había dado con una exiliada rusa que gastaba sus horas bailando y que en 2 años le enseñó cuánto sabía y le ayudó a colocarse entre ceja y ceja la certidumbre de que nada haría mejor en la vida que ser bailarín. Así las cosas. No hubo nadie capaz de interponerse entre ella y su afán de ir a estudiar a la Ciudad de México. Un año de ruegos diarios convenció a sus padres de que entre ellos y la contumacia de su hija debía haber todo menos un abismo. Así que le buscaron lugar en la casa de huéspedes de una mujer con la que habían hecho amistad cuando ella y su marido pasaron una temporada en el puerto. Se había quedado viuda y mantenía su casa frente al parque de Chapultepec, dando albergue a quien su entraña le aconsejaba que merecía tal confianza. En cuanto supo que la hija de los Arango quería vivir en México, escribió poniéndose a las órdenes de la familia y pidiendo que desde ya la niña y sus padres consideraran suya la casa en que ella tenía viviendo más de 30 años. Desde que Isabel era niña, sus hermanos jugaban a bajarle el aroma desatado con un poco de leche, y todavía su padre fue a la estación del tren cargando un vaso con algo de la ordeña matutina para intentar que ella la bebiera antes de irse. Pero Isabel tuvo la precaución de no tocarlo, porque temía flaquear frente a los ojos de animal abandonado que su padre ocultaba, mirando al frente como si algo se le hubiera perdido en el infinito. «¿Qué se te puede ir tan lejos?», le preguntó su madre. «¿Por qué no te quedas a vivir y a tener hijos en paz?». «Para que luego me dejen como yo a ustedes», les contestó Isabel. Después la abrazó unos minutos largos y cuando la soltó, cruzó los brazos esperando la bendición de todos los días. Su madre creía en el Dios de los cristianos, con la misma fe con la que hubiera creído en el de los chinos, si china hubiera sido y no asturiana. Así que le puso la mano en la frente y luego la bajó hasta su pecho para terminar de persignarla en silencio. Entonces ella volvió a ver a su padre y le guiñó un ojo. «Siempre has hecho lo que se te ha pegado la gana. No veo por qué no me sorprende ahora», dijo él mientras la abrazaba como si quisiera cunarla igual que la primera noche de sus vidas bajo el ciclón. «Vete con paz. Te queremos, ya lo sabes». Isabel subió al tren y sacó la cabeza por la ventanilla, mientras el hermoso animal de fierro empezaba a girar sus ruedas, alejándose despacio de la única tierra y el único mar de todos sus amores. Ella se tragó las lágrimas, moviendo los dos brazos como si bailara contra el aire. —Cuídate el corazón —oyó decir a su padre. —Te lo dejo —contestó ella. Luego metió el medio cuerpo que llevaba de fuera y se sentó a llorar con la cabeza entre las piernas. Tenía 17 años y era enero de 1921. Se dejó acariciar por el aire cálido y salobre aunque le envolvía. En la Ciudad de México haría frío. En 2 semanas estarían por iniciarse los cursos en la única escuela de danza que su maestra rusa consideraba confiable. Una rara y pequeña institución creada por Madame Alice Giron, una maestra francesa de la Pavlova que llegó a México en los arduos días de la guerra y se instaló a vivirlo como si reinara la paz. Por recomendación de su primera maestra, tan amiga de la francesa como aventureras podían ser ambas, a Isabel le había aceptado sin poner la prueba. Le dio 3 meses para demostrar que tenía tamaños antes de recibirla en definitiva. El futuro parecía suyo, pero por primera vez lo miró sin desafiarlo. No conocía un alma de entre las muchas que habitaban la ciudad de los palacios y los lagos, la ciudad de la que salían las guerras y las órdenes presidenciales, la ciudad que despierta a 2000 metros de altura bajo el augurio de 2 volcanes. Isabel viajó varios días antes de verlos la primera vez, hasta que una tarde apareció en el horizonte la luz enigmática y embriagadora que los envuelve, el Popocatépetl y el Tlaxcihuatl, así supo desde niña que se llamaban. Su madre solía contar la historia de un pariente asturiano que enloqueció al mirarlos y se volvió sin pensarlo hasta Priesca, el pueblo verde y pobre del que había salido a buscar fortuna. Fue por recomendación suya que los Arango prefirieron quedarse en tierras bajas, a la vera del mar, y se lo agradecían. Habían sido felices frente a esas aguas, entre la gente estalada y locuaz de aquella tierra. De todos modos, se habían vuelto tan mexicanos como cualquiera de los que a diario se dejaban deslumbrar por el cielo cercano a los impasibles volcanes, bajo los cuales encontraron los aztecas un lago con un nopal y encima el águila devorando una serpiente que se acomodó en el centro de la bandera cuando estas tierras pasaron a llamarse México. Los volcanes aparecieron frente a los ojos de Isabel mientras el tren llegaba a la estación de Puebla, y desde entonces quiso reverenciarlos. No se atrevió siquiera a preguntarse las razones de su atracción por ellos. Le bastó su imponente belleza para considerarlos cosa sagrada. Le bastó saber que ya estaban ahí millones de años antes que la especie humana llegara al mundo. Impávidos y heroicos, insaciables y remotos. Ellos sí que mandaban en México. Nadie que se pusiera bajo su amparo estaría solo en esas tierras. En su nueva vida, se prometió, todas sus pérdidas habrían de pasar por ellos, y cuanta historia la conmoviera la sabrían sus abismos. Con semejante convicción, perdió el poco miedo que aún rumiaba y se instaló a vivir en la casa de doña Prudencia Migoya, una mujer suave y trabajadora que le hacía honor a su nombre, dejándola entrar y salir, comer y dormir a su aire. —La ciudad todavía está peligrosa —le dijo tras el desayuno la primera mañana en que saldría al mundo—. Ayer estalló una bomba frente a la casa del arzobispo y otra en la tienda de alhajas, el recuerdo. Pero tú no vas a andar por esos rumbos. Cuida que no te quiten la bolsa, y si te la quieren quitar, deja que se la lleven. Baila bien, que es lo que importa. Capítulo 2. Viéndola bailar a solas, sin imaginarse que la mirarían, una tarde cualquiera entre las altas paredes del salón que albergaban sus clases, Madame Alice, la directora de la escuela, entendió que la índole de Isabel estaba cruzada por la fiebre de quienes viven el arte como una religión, y no necesitó más para dejarla quedarse a trabajar en el intento de convertirse en profesional. No sería fácil, de 50 que ingresaban conseguían permanecer menos de 7. La danza es una disciplina de locos y de jóvenes, por eso Isabel parecía una promesa y cualquiera que lo hubiera visto bailar aquella tarde hubiera estado de acuerdo con su maestra, en que la vida valdrá la pena mientras haya en el mundo seres capaces de hacer magia cuando profesan una pasión. No estaban los tiempos como para empeñarse en bailar. Aún ardían las brasas de lo que fue su ardiente revolución. Sin embargo, Isabel bailaba 8 horas diarias y comía una vez al día. Se puso delgada como sardina y ojerosa como un mapache. Le brincaron los pómulos y le crecieron los ojos. Tenía el vientre plano como un remanso de agua y los pechos firmes y pequeños como duraznos. El cuello se le estiró junto con las piernas, y solo le quedaban los labios gruesos de su abuela materna, y la mirada oscura de los Arango como prueba irrefutable de que aún era ella. Así pasaron casi 3 años. La ciudad se dejaba vivir, y para Isabel fue fácil llenarse de amigos. no solo entre sus compañeros de clases, que los tenía de todos tipos, mujeres elocuentes y una minoría de hombres extraordinarios a los que en un país de pistolas les había dado por bailar, sino entre los amigos de sus amigos, casi siempre periodistas, poetas o pintores, pero también uno que otro político y una que otra piruja. Había en su curso dos muchachos que hacían pareja, y se amaban o peleaban con la misma fricción que marido y mujer. Cuando la cosa se ponía muy difícil, uno de ellos dejaba las lecciones con tal de no mirar al otro. Si estaban a punto de una ruptura, no iba ninguno de los dos. Isabel se hizo amiga del más joven, un muchacho con la boca suave de una mujer y la hermosa espalda de un hombre. Un muchacho de pies pequeños y piernas largas que cuando en los ensayos la tomaba en sus brazos para alzarla al cielo inalcanzable de las bailarinas, le contaba cómo sufría su corazón en vilo o cuál era la triste incertidumbre de sus finanzas. Al terminar los cursos normales, seguían las pláticas en el tranvía que los llevaba hasta una clase de danza regional que no estaba en el programa de la escuela, pero que igual les parecía imprescindible. El muchacho se llamaba Pablo, y era un lector desordenado que iba de Rubén Darío a Flaubert y de Jorge Cuesta al Barón de Humboldt. Se reunían a tomar tragos con un grupo de hombres que les hubieran ganado la guerra de machos a Pancho Villa y que se emborrachaban con decisión y desafuero 4 de cada 7 días. Al principio, porque sus ideas los obligaban a la tolerancia, y después porque aprendieron a quererlo. Ellos aceptaban a Pablito en su mesa y jamás hacían bromas sobre sus gustos de sexo y profesión. De vez en vez, hasta iban a verlo bailar cuando se presentaba en público. En una de esas noches que fue Javier Corzas, poeta y telegrafista, descubrió la fiereza deslumbrante con que se movía Isabel Arango. Bailaba dentro de un grupo, pero él pensó que era ella quien perfumaba el aire por el que iban cruzando su precisa cintura, su espalda pequeña, sus brazos largos. En la segunda mitad del programa, Isabel bailó una coreografía para ella sola, que había dependido de su propia inventiva. Era un tristísimo cantar mexicano, que cuenta los pesares de una mujer borracha que debe dejar su pueblo y su amor para irse a la ciudad siguiendo el destino de su patrón. Isabel empezó el canto moviéndose con la finura un poco rígida que impone el ballet clásico, subida en unos zapatos de punta romana sobre las cuales giraba como una muñeca de cuerda, presa de una incipiente borrachera. Luego, mientras seguía bailando, se desató los lazos que ataban sus zapatos a sus piernas y terminó por tirarlos lejos mientras el juego de sus manos rompía la noche en dos y una luz le iluminaba el gesto haciéndola parecer un sortilegio. La borrachita desgarró su vestido y cayó al suelo donde su cuerpo se estremeció simulando la embriaguez más acongojada y armoniosa que hubieran visto los ojos de aquel público. Los últimos acordes le siguieron a perderse extendiendo los brazos desesperados hacia un horizonte de nada. Javier Corza se levantó antes que nadie y aplaudió arrebatado, seguro de que eso era lo más estremecedor y desafiante que alguien había bailado nunca. Tras él, quienes llenaban el teatro demostraron estar de acuerdo con aquello que bien podía llamarse un desafuero y lo aplaudieron hasta que Isabel se bajó del escenario y corrió a buscar refugio entre los brazos de doña Prudencia, su gorda y maternal casera. De ahí la separó el llamado de Pablo, a quien Corzas le había exigido que lo llevara junto a ella. «¿De qué cielo caíste, mujer endiablada?», dijo el poeta. «Bailas como una diosa». Isabel lo escuchó decir mientras le recorría el cuerpo con los ojos críticos que hasta entonces usaba para mirar a los hombres cuando le elogiaban. «¿Eres periodista político?», le preguntó. «Soy poeta y trabajo en telégrafos, pero desde hoy me dedico a mirarte». Isabel sintió que hasta los volcanes estarían de acuerdo en que a ella le gustara aquel hombre. Tenía los ojos de desamparo y las manos largas y fuertes, una sonrisa cínica y una voz de gitano. Semejante mezcla, lo presentía, era más peligrosa que pacífica, pero no quiso sino rendírsele. «Te invito a cenar hoy y a comer mañana», dijo él como si ordenara. «A comer mañana», contestó ella aplazando la fiesta para hacer tiempo de gozar esperándola. Esa noche se fue a dormir con una borrachera de euforia, tan irrefutable como la que había bailado. Era viernes. El sol del sábado la despertó hasta las 11 con el pelo revuelto y el espíritu reticente. Ya no le parecía tan buena la idea de irse a comer con un desconocido. Además pensó, ese hombre en la cara lleva escrito él, yo gano siempre y cuando pierdo arrebato. No seas miedosa, siempre es mejor el riesgo que el tedio, le dijo doña Prudencia mientras la acompañaba a sorber su café. ¿Me lo aconsejas con tu nombre en la lengua? Preguntó Isabel. Con todito mi nombre y mis presentimientos que a veces valen más. Isabel le dio un beso y volvió a meterse en la cama. No conocía otro modo de exorcizar el mal humor de la mañana, sino repetir el final de la noche y rogar porque el siguiente amanecer fuera con el pie derecho. Tuvo suerte. Despertó a la 1:30 recordando solo el buen gusto del éxito y dispuesto a olvidarse del terror que tal éxito provocaba en el centro mismo de sus entrañas. Ella estaba enseñada a trabajar en silencio, a bailar porque sí, por el placer de hacerlo. El asunto de los aplausos, sobre todo esta vez que habían sido solo para ella, le daban más desazón que dicha. Se metió en un clásico vestido de talle largo y falda corta, y buscó los zapatos con los que parecían dar de puntas. Doña Prudencia la revisó al cruzar la sala y silbó para sus adentros. «Que la vida te guarde esa melena y esos hombros», le dijo. Luego la acompañó hasta la puerta. Capítulo tercero. Javier Corza la vio salir con la luz del mediodía entre los ojos y pensó que sería bueno abrazarla desde ya. Isabel extendió la mano, fingiendo un aplomo que no sentía, y lo saludó con un gesto de la cabeza. «¿Cómo te amaneció, borrachita?», preguntó el poeta Corzas. «Cruda», dijo Isabel con la sonrisa a medias. «Ahorita te compongo con la mezcla infalible», prometió él tomándola del brazo. Fueron hasta un lugar, sobre la calle de Correo Mayor, que era al mismo tiempo comedor y cantina. Se llamaba La Barca de Oro, y tenía dos secciones. Una a la que solo podían entrar los hombres que se nombraban La Barca, y otros en los que se permitía la entrada con las mujeres, a quienes honraron llamando el Oro. Sin preguntarle a Isabel, Corzas pidió dos cervezas, dos tequilas con limón y dos vasos de ostiones. «No quiero hacer esa mezcla», dijo Isabel. «¿Qué otra cosa se podría esperar de una niña de su casa?», dijo el poeta. «Va por tu salud», agregó antes de beberse el tequila de un trago. «Así es como la gente se pierde las cosas buenas de la vida, por puro prejuicio. ¿Que el tequila es de pobres, la cerveza de corrientes y los ostiones del mar? Por eso ni los pruebas, allá tú. Pero nada más imagina lo que se pierde la gente que no come frijoles porque son negros. Pobre de ti, no vas a pasar de señorita de provincia». «De señorita sí voy a pasar», dijo Isabel. «Pues no sé cómo, porque con esos ascos a lo viscoso». «Chinga tu madre», dijo Isabel, que al llegar a México había descubierto tan sonora respuesta y la usaba con un gusto que le embellecía la boca. Se la enseñó su amigo Pablito, la primera tarde en que llegó furioso contra el novio, pero le recomendó que no la dijera más que si quería pleito o tenía mucha confianza. «¿A chingadazos quieres que nos llevemos?», preguntó Corzas con la sonrisa como un aguinaldo. «No», contestó Isabel, «ni te odio ni te tengo tanta confianza». «Pues qué lástima», dijo el poeta. «La confianza y el odio son dos de los tres vicios que genera el amor, y eso sí que me gustaría provocarte». «¿Cuál es el tercer vicio?», preguntó Isabel, fingiendo que no escuchaba la última frase. «La terquedad», dijo Corzas, «la más dañina». «¿Y a cambio de esos tres vicios, le ves alguna virtud?». «Sí», contestó el poeta, «emborracha». «¡Qué horror!», dijo Isabel. Había bebido su tequila en dos tragos y lo sentía abrazándole la garganta. «Ni digas, que tú de borracheras no sabes más que bailarlas». «Mejor», rió Isabel. «No seas rejega. Te ha de tocar bailar en otra parte. Es ley bailar de amores, embriagarse, ir al cielo con zapatos y sin futuro, no tener miedo de morirse ni de estar vivo». «¿Es ley?», preguntó Isabel. «La única ley tangible que conozco», dijo Corzas. «Es ley que de puro enamorado se llegue a no sentir hambre ni cansancio, a no tratar con el tiempo y sus desmanes, a ser dueño de la luz y de la noche. Salud, mi niña, por todos los amores que han de beber en ti, por la pena y la gloria que te esperan». Isabel quiso correr de ese hablador que le pronosticaba desgracia y fortunas mientras decía intimidades como quien dice una estrofa del himno nacional. Pero no se movió de su asiento y levantó su nueva copa para beberla. «Salud», dijo, «porque la vida sea más sobria de lo que te parece». «Y tan loca como quieras que sea», contestó él. «¿Vamos a pedir comida o solo de borrachos pasaremos la tarde?», preguntó Isabel. «Aquí la comida llega con solo pedir bebida», dijo Corza señalando al mesero cargado de tres cazuelas que se acercaban a su mesa. Durante las siguientes horas comieron, conversaron y bebieron hasta que la tarde los alcanzó creyendo que se conocían desde siempre. Entonces se echaron a caminar por el centro de la ciudad sin más tregua ni guía que su deseo de seguir juntos. La pálida luz del crepúsculo los encontró en el callejón de las tiendas de antigüedades, ahí donde las joyas y los simples vejestorios convivían sin más diferencia que el gusto del cliente y el capricho del vendedor. Ahí donde las cosas nunca tienen el mismo valor que su precio, y donde entonces eran baratas porque la época despreciaba lo viejo, imaginando que nada podía ser más promisorio que el futuro. Isabel caminó por las tiendas entre objetos extraños, deleitándose con la extravagancia de cuanto la rodeaba, hasta que al entrar en un salón diminuto, su cabeza golpeó con las patas de una mecedora que estaba colgada del techo. Era una de esas piezas de encino que tienen el respaldo y los barrotes labrados. Le faltaba un barrote, pero en el cabezal tenía la cara de un viejo alegre, acorralado por su mostacho y sus barbas. «Debe ser un buen consejero», dijo Isabel, que había pedido que le mostraran la silla y se deleitaba contemplándola. «¿Quién?», preguntó Corsas, mientras pasaba un brazo por los hombros de Isabel. «El viejo este», contestó ella acariciando el respaldo. ¿Y tú para qué quieres un consejero? Digamos que voy a querer un oyente, explicó Isabel. Desde ahora, pero sobre todo cuando sea vieja. Más aún si voy a emborracharme tanto como me predices, y emborracharse depende tampoco de uno, y si cada borrachera me puede hundir en abismos y noches imprescindibles. ¿Yo dije eso? Ya no me acuerdo. Casi siempre se me olvidan mis discursos. No lo tomes en cuenta, pidió él mientras metía sus dedos en la melena de Isabel como si la peinara. Me voy a comprar esta silla, dijo Isabel, sacudiendo la cabeza como un potro inquieto. ¿Ahora? Preguntó Corsas. Ahorita, en este instante, con el dinero que me pagaron ayer, con la ganancia de mi primer borrachera y el compromiso de sentarme a conversar en ella cada vez que esté cruda. Este viejo me va a oír, dijo acariciando el respaldo de la silla. Luego se puso a regatear con el dueño de la tienda, un hombre menos guapo y más pestilente que el de la mecedora, buen conversador y mejor marchante que entre piropos y zalamerías, aceptó el precio que Isabel quiso darle a su silla. Te agradecería que me concedieras el honor de pagar tu vejestorio, pidió Corsas. De ninguna manera, ¿no ves que me urge gastar el primer salario? Lo que sí acepto es que funjas como padrino de mi encuentro con la silla, que escuchará mis crudas, dijo Isabel. Luego sacó de su bolsa el dinero y tras entregarlo dijo: Ahora falta el ensalmo. ¿Cuál ensalmo? Preguntó Corsas. Uno que yo me sé, contestó Isabel dirigiéndose hacia la pequeña plaza que había dejado dos calles atrás. En el camino le contó a Corsas la historia de una bisabuela suya que, habiéndose aburrido de más a lo largo de su vida, le heredó a su nieta, la madre de Isabel, la mecedora en que se había sentado a recordar durante sus últimos inviernos asturianos. Además de la silla, le dejó un escrito que debía repetir antes de usarla por primera vez, y le hizo prometer que le enseñaría a sus hijas como quien les enseña la única oración necesaria de sus vidas. Regida por la culpa de no haber cargado hasta México con la mecedora de su abuela, la madre de Isabel había memorizado el ensalmo y había hecho que lo memorizara su única hija. Y dice, comenzó Isabel detenida junto a la mecedora que Corsas puso sobre un prado. Yo, Isabel Arango Prieur, me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo que de este me caiga encima, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. Me comprometo a recordar, a conocer mis yerros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre. Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas, y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena, ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días.